Lo de las entidades bancarias y sus beneficios es una cosa que tiene difícil solución. Quiero decir, no los beneficios, sino el cómo contarlo. A los bancos les interesa salir a decir que han ganado más dinero que el año anterior. Mucho más. Siempre más. No hay un tope. El Estado, en el caso de España, establece un límite. Bueno, no un límite, un impuesto a determinados beneficios. Se encendieron algunas alarmas por parte de los sectores más liberales, diciendo que eso iba a ser un problema. Incluso la bolsa tuvo en un primer momento un pequeño amago de recalificar el valor de las acciones de los bancos que han batido todos los récords en los últimos tiempos. Las acciones de los bancos están batiendo récords porque las ganancias de los bancos están batiendo récords. Puede que no haya más, nada más demagógico que hablar de los beneficios de la banca, pero por otra parte, en los tiempos que corren, con las familias con el cinturón apretado, saber que los bancos ganan tantísimo dinero y que, por ejemplo, todavía en España hay 200.000 causas, no 200 ni 1.000, 200.000 causas abiertas por los famosos casos de las hipotecas suelo. ¿Os acordáis? Aquello de si tu hipoteca sube, tu hipoteca sube y te subiremos el diferencial. O sea, el diferencial no, te subiremos el tipo de interés. Sube el Euribor. Y lo que haremos es aplicar el diferencial, lo que sea. Pero si tu hipoteca baja, no te la vamos a bajar por debajo de un determinado nivel. Durante años yo tuve una hipoteca en ING para la casa de Ermua que tenía un Euribor más 0,39 como referencia. Estaba bastante bien. Y cuando el precio del Euribor se puso en negativo, yo dejé de pagar intereses. ¿Vale? Y importante este concepto. Cuando vayáis a firmar una hipoteca, os vais a dar cuenta que lo que dice el banco es que lo que no puede, y conste que desde el punto de vista de la lógica económica podría, pero que lo que no puede es pagarnos por prestarnos dinero. Es decir, que aunque los tipos estén en negativo, si tú tienes un Euribor más 0,39 y el Euribor está en menos 0,49, a ti no te va a pagar un 0,10 el banco por tener la hipoteca. Hasta ahí la lógica se entiende. Pero más allá de las hipotecas, más allá de algunos otros productos, los bancos en España están haciendo negocio fundamentalmente con las comisiones. Y mientras tanto, siguen sin pagarle a las familias que han tenido que demandarles, que ya han ganado suficientes casos en el Supremo como para que los bancos rechazaran cualquier tipo de pleito y directamente pagaran. Pero no, los bancos, y lo digo por propia experiencia a través de mi hermana, los bancos tienen la directriz de no pagar lo que verdaderamente tienen que pagar y llevarte a un pleito en el que tú vas a tener que gastar dinero para conseguir algo que ya saben que vas a conseguir porque el Supremo se ha pronunciado, que te devuelvan, que es que te devuelvan completamente el importe que te cobraron de más con el asunto de las hipotecas suelo. Vamos un segundito, porque hoy va a ser un programa breve, a hablar de los beneficios de los bancos y de en qué ganan los bancos el dinero. Esos bancos que optan por explicar a final de año que han superado cualquier tipo de límite en cuanto a sus ingresos, porque es bueno que la bolsa y sus accionistas lo oigan, sin tener demasiado recato para que quienes estamos sufriendo las comisiones y los precios de los bancos, pues por lo menos tengamos un poquito de anestesia para escuchar esas cifras milmillonarias.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es lunes 3 de marzo de 2025, ya 3 de marzo, se acerca la primavera y más cosas, que esta semana cumplo años. Este es el capítulo 1410 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con un capítulo que hace referencia al asunto de las comisiones y de los beneficios de los bancos. Lo que vendría a ser el motivo por el que, más allá de intentar tener un banco tradicional a través de una cuenta online, porque tener un banco tradicional siempre es buena cosa porque a lo mejor es el banco con el que vas a poder pagar los impuestos, es buena cosa porque a lo mejor es el banco que tiene más cajeros por todo el territorio, pero es mala cosa porque si no lo haces a través de una cuenta online de las que hablamos la semana pasada, posiblemente vas a pagar muchas comisiones. Es más, aunque tengas una cuenta online, depende de qué cosas vayas a hacer, míralas bien, porque a lo mejor después de todo terminas pagando comisiones. Las principales entidades bancarias en España cerraron el 2024 con beneficios que se calificaron por parte de la prensa como beneficios récord. Superaron, para que os hagáis una idea, los 32.000 millones de euros. Lo que desde un punto de vista de un país anglosajón, que si me escucháis por ejemplo desde Estados Unidos, serían 32 billones de euros. Y esto ocurrió a pesar de que el año pasado fue el año en que entró en vigor, bueno, no sé si entró en vigor el año pasado o en el año 23, el denominado impuesto extraordinario a la banca. Estos resultados brutales se deben al aumento del margen en los tipos de interés. Cuando suben los tipos de interés, no es que los bancos también tengan que pagar ese interés por el dinero que nos prestan. Se habla del mercado interbancario y pensamos que BBVA, cuando te da una hipoteca, también tiene que pagar por ese dinero un importe. Lo que pasa es que ese dinero, la mayor parte de las veces, viene de lo que depositamos al 0% los impositores de BBVA. Con lo que si BBVA o Santander o CaixaBank te dan a ti por lo que tienes en cuenta un 0% y los tipos de interés van subiendo porque el Euribor subió, ahora estamos en una fase de contención, de bajada, pero todavía el año 24 ha sido un año de tipos de interés muy altos, y te presta el dinero al 5% porque es el Euribor más 1,20 por decir algo, gana más dinero. Entre el 0% que te paga a ti y el 4,37 que le cobra a tu vecina por la hipoteca, es mejor que si la hipoteca costara el 2,5. Por lo tanto, los bancos lo que tienen con los tipos de interés altos son unos márgenes enormes que deberían ser coherentes y pagar por los depósitos. No estoy hablando ahora de los depósitos a plazo, que esos con más o con menos siempre se han ido pagando. Hablo de pagar por el dinero en cuenta. Una cuenta remunerada, no hace falta que sea una cuenta corriente, pero no lo hacen. Viven, por lo tanto, fundamentalmente de los enormes diferenciales que hay entre el dinero que tienen depositado al 0% y el dinero que prestan al Euribor más 1,20, por decir algo. Y viven también, obtienen esos 32.000 millones de ingresos, de beneficios, por el aumento en las comisiones. Todos los años los bancos incrementan las comisiones que aplican a los consumidores. Bueno, lo dijo un determinado sector de la ideología política y era más que previsible. Si los bancos tienen que pagar impuestos, no van a perder dinero. Alguien tendrá que pagar esos impuestos. Y esos impuestos los están pagando posiblemente quienes tienen cuentas que pagan comisiones. ¿Quiénes tienen cuentas que pagan comisiones? Fundamentalmente las personas que no tienen la habilidad o la destreza o los medios para abrirse una cuenta online. Los bancos que las tienen, ¿eh? Porque no busques una cuenta online en Cucha, por ejemplo, en Cuchabank. Ahora me vendréis alguno y me diréis, yo tengo una. Bueno, no es la oferta habitual de Cuchabank. Y había algo de Cuchabank Net o algo así que creo que ahora no existe. Entonces, las comisiones además no las pagan quienes más dinero tienen. Las suelen pagar quienes menos dinero tienen. Si tu domicilio es una nómina, habitualmente los bancos te condenan la comisión de mantenimiento. Si utilizas la tarjeta y gastas un X o la usas más de una vez al mes o lo que te marque el banco. Dios mío, ¿en qué estaría yo pensando? Un banco mangándote. Vas a evitar posiblemente la comisión de mantenimiento de la tarjeta. Pero ¿y si no tienes un salario? ¿Y si no tienes una pensión? ¿O si tus ingresos son inferiores a los 700 euros que muchos bancos marcan como un mínimo que tiene que ingresar para condonarte la comisión de mantenimiento? Pues que pagas comisiones. Yo lo veo, las personas migrantes llegan, a veces tienen cuentas de pago básica. Esas cuentas de pago básica también tienen comisiones, aunque mucho más pequeñas, o las pueden tener. Pero si directamente consiguen una cuenta de ahorro, una cuenta corriente normal, que en muchos casos no es posible por todos los temas de protección antiblanqueo y países que están marcados como países de riesgo de blanqueo de capitales, Panamá, Colombia, Marruecos. Esas personas cuando llegan aquí tienen difícil para abrir una cuenta corriente. Cuando la abren, les suelen contar la película de uy, llevas poco tiempo, seguro que no tienes acceso a la sanidad. ¿Por qué no te pagas un seguro de salud privado? Por 40 euros al mes, que no tienen, por 40 euros al mes te abro la cuenta y contratas el seguro. Estas cosas que hacen los bancos sin ninguna maldad. El crecimiento de los beneficios, efectivamente, en 2024 fue notable, más que notable. En todas las entidades, sin excepción. El Banco Santander lideró la lista con 12.574 millones de euros de beneficio, con una subida de más 37,1%, y le siguió el BBVA con 10.054 millones y una subida del 25%. Curiosamente, la segunda entidad española, que es CaixaBank, con 5.787 millones, se queda en tercer lugar, pero con un más que notable aumento en sus beneficios del 20%. Y en total, los consumidores han pagado en España en el 2024 27.000 millones de euros en comisiones. Haced una traslación a todo esto, a los beneficios, a los 32.000 millones de beneficios, y os daréis cuenta que la mayor parte del dinero viene de lo que se paga en comisiones. Comisiones a veces absurdas, ¿eh? Yo he tenido que pagar en una cuenta online sin condiciones y sin comisiones, que siempre tiene un asterisco. Para sacar un certificado bancario en su momento para domiciliar ahí una nómina, tuve que pagarle 6 euros al BBVA por obtener desde mi casa y imprimirme yo un certificado de titularidad de mi cuenta. 6 euros. Hay bancos que este año, como BBVA han subido un 27% el importe de sus comisiones. O al menos los ingresos por comisiones. El Santander lo ha hecho en un 8%, en un más moderado 8%, pero tampoco está nada mal. Si hacemos una comparativa entre los beneficios que ha obtenido la banca y los impuestos que ha pagado la banca en el 2024, nos vamos a reír mucho. El Santander ha abonado 224 millones de euros en impuestos, un 2% de todo su beneficio. El BBVA apenas ha abonado 215 millones, que está también ahí en ese entorno, en el 2,7% de su beneficio. El banco privado más público, que es CaixaBank, tiene 373 millones de impuestos, habiendo abonado un 7,7%. Aquí hay alguien que lo está haciendo mal, porque si el Santander paga el 2 y el BBVA el 2,7, no se entiende muy bien por qué CaixaBank, que ha tenido menos ingresos, paga un 7,7. Hay alguien que no se está ganando el sueldo. Es un desajuste que deja muy a las claras que el llamado impuesto a la banca no ha supuesto realmente un freno a sus ingresos, sino que realmente ha dado traslado a los clientes a través de más comisiones y de peores condiciones para el ahorro, lo que iban a tener que pagar a final de año en impuestos. Es decir, los impuestos de la banca los hemos pagado los ciudadanos. Los bancos continúan resistiéndose a trasladar a los depósitos los tipos de interés actuales. Esto en la banca tradicional lo hemos visto. Hablamos de BCN, que por cierto esta semana, ya me lo decíais alguno, a mí también me llegó el correo, anuncia para el 1 de mayo una bajada de los tipos de interés. Creo que por eso advertí que el programa de las cuentas remuneradas tenía la caducidad que tenía, porque se están moviendo mucho hacia abajo ahora mismo los tipos de interés. También en el caso de las hipotecas, pero bueno, porque están firmadas en un contrato delante de un notario, ¿eh? No queda otra. Los bancos se benefician, como he dicho antes, de los diferenciales a través del crédito, pero penalizando el ahorro, pagando cero por el ahorro. Las remuneraciones de los depósitos en España están en torno al 0,5%. Muy lejos de los tipos de interés actuales y muy lejos del marco retributivo que se da en la Unión Europea, en donde se paga más a los impositores. De las comisiones ya hemos hablado. Los bancos siguen, como si no hubiera pasado nada. Forman, de hecho, excepto N26, incluiría quizás a ING en esto, o BUNQ, B-U-N-Q, el banco este de colorines del que hablé también la semana pasada, o no sé, bancos de estos, vamos a decir, un poco fintech. Revolut, que el año pasado, que la semana pasada citaba en las notas del programa, pero no mencionaba su cuenta remunerada que la tiene. Quitando estos pequeños bancos, que a mis padres no se les ocurriría nunca meter ahí dinero si no fuera que yo les ayudo, BBVA, Santander, CaixaBank, cualquiera de las cajas rurales, el banco de tu zona, estos forman un oligopolio. Cuando BBVA saca la cuenta online sin comisiones y sin condiciones, obliga al Santander a hacer lo mismo. Y aunque se resistió mucho, obliga a CaixaBank a hacer lo mismo. Pero ya está. Esa es toda la competencia. Hay bancos que no se han movido. Hay bancos que son completamente líderes en sus zonas, como CaixaBank, que no busques una cuenta sin condiciones ni comisiones. Lo que tienen es una cuenta que llaman OK, que para no tener comisiones ni condiciones tienes que hacer filigranas, ¿sabes? Domiciliar una nómina de al menos tanto, utilizar las tarjetas no sé cuántas veces, hacer el pino puente y luego ir a dar los buenos días todas las mañanas a tu oficina de Cuchabank más cercana. Mientras tanto, tienen hipotecas y no las más baratas. Por lo tanto, más allá del capítulo de la semana pasada, hacer aquí una denuncia de que los bancos en España estén ganando 32.000 millones de euros, 32.000 millones de euros al año, algunos con resultados flipantes como BBVA o Santander, siguen sin pagar por las cuentas, siguen sin pagar por el dinero que se deposita. No os dejéis engañar, tienen depósitos, claro que pagan por ello. Incluso depósitos a plazo fijo, pero se quedan una comisión de eso. No te van a ofrecer una cuenta sin una comisión. Alguien puede decir, bueno, claro, pero es que el servicio bancario hay que pagarlo. Es que el servicio bancario se basa en una cosa fundamental, en que yo te doy dinero a menos precio del que tú se lo estás prestando a otro. Sé que puede sonar muy básico esto que estoy diciendo, porque el negocio bancario ahora mismo es mucho más complejo. Seguros, antirrobos en casa, bueno, todo lo que tú quieras obtener. Todo lo que quieras obtener. Hoy entras a una oficina bancaria y puedes salir con un coche sin ningún problema. No es que te vendan el préstamo para el coche, que te terminan vendiendo una oferta de Volkswagen si financias con ellos, que es como el mundo al revés, ¿sabéis? Aunque también es verdad que entrar en un concesionario y que lo fundamental que te vendan sea un crédito, también tiene tela. Seamos muy conscientes de qué hacemos con nuestro dinero desde el punto de vista de dónde lo depositamos, porque esta gente se está forrando el riñón. No quieren pagar impuestos. Pagan entre el 2 y el 7% de impuestos respecto a sus beneficios, mientras que tú, de tu salario, estarás pagando entre el 18, el 15 o el 20 y tantos. Eso si tu salario se mueve más o menos entre una cantidad normal tirando para abajo y una cantidad normal tirando para arriba. Ellos, de esos 32.000 euros, están pagando entre el 2% y en el peor de los casos CaixaBank el 7,7%. Bueno, podemos decir que esto es una democracia, pero sigue habiendo un problema con las personas que tienen menos recursos, con lo que cuesta un servicio básico como la banca. Y yo me sigo preguntando, posiblemente porque en el fondo soy un social comunista, ¿para cuándo una banca pública con precios razonables, con un pago razonable, como hace, por ejemplo, las letras del Tesoro del dinero ahorrado para las familias que han juntado un poco de dinero y lo tienen ahí, al menos no perder el poder adquisitivo del IPC? ¿Para cuándo un banco público? Se dijo que se iba a reactivar Caja Postal. Estoy por verlo. No creo que ocurra. Y el actual gobierno perderá las próximas elecciones. Y no ocurrirá, no va a haber un banco público. Del Instituto de Crédito Oficial no hablemos. Eso no es exactamente un banco público. No atiende directamente a clientes, personas. Bueno, sin más, una reflexión. Ya sé que el capítulo de hoy no te da ninguna solución a nada, pero me apetecía compartir contigo este sentimiento de que la banca en España sigue ganando demasiado dinero para el servicio que presta y para lo poco sensible que es con las realidades, incluso cuando engaña a la gente, como pasó con las hipotecas suelo, en donde, vuelvo a insistir, 200.000 familias todavía están enfrentándose a pleitos con sus bancos para ganar algo que saben que van a ganar y que los bancos saben que van a perder. Pero tú te tienes que pagar tu abogado y los servicios jurídicos de los bancos, ahí están. No sé si está ocurriendo o no, pero si de mí dependiera, los bancos tendrían que pagar, y fuerte además, las costas de todos esos juicios. Porque llevar a juicio una situación que ya ha sido juzgada, que ya ha sido sentenciada en el Supremo, en otras situaciones similares, y hacerte fuerte en intentar acojonar a las familias con juicios, es ir a un juicio de mala fe. Y eso deberían de pagarlo. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.